Residentes de Centro Habana protestan en la vía pública por salidero de aguas albañales. Crean la Alianza Evangélica de Cuba como alternativa al Consejo de Iglesias. Diplomáticos se reúnen en Suecia para tratar la crisis en Venezuela. Washington responsabiliza a Teherán por los ataques a barcos petroleros en el Golfo de Omán. Y en Hong Kong posponen por segundo día sesión parlamentaria que debatiría la polémica ley de extradición tras masiva protesta ciudadana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Son exactamente las 5:01 de la tarde del jueves 13 de junio del año 2019. Vamos a ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García. Y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora vamos con las noticias.
Otra protesta social, esta vez en Centro Habana. Medio centenar de personas, la mayoría de ellas mujeres, protestaron en la tarde de hoy para exigir la reparación de un salidero de aguas albañales. El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez estuvo en el lugar.
Ay, el problema es que el salidero, una fosa que hay en la esquina de Consulado y Refugio, que lleva 2 años y tiene toda esa cuadra todo el tiempo de agua bañal, y ya las mujeres principalmente, el 75% de las personas que se manifestaron fueron las mujeres, se tiraron para la calle, pusieron los tanques de basura en el medio de la calle para interrumpir el tráfico. Vino la policía y lo que hizo fue que las personas que estaban grabando se las llevaron detenidas para la unidad. Había un mayor de la Policía Nacional ahí intentando aplacar a los vecinos, que si el camión venía, que si no venía, ¿no? Pero las mujeres ahí lo que están era diciendo, entonces tienen que pasar las cosas, para llamar la atención tienen que pasar las cosas primero, tienen que uno manifestarse, segundo tienen que ir gente presa. No, el camión no ha llegado todavía, porque yo tengo una persona que me va a llamar si el camión pasa. No me ha llamado todavía.
Tras la promesa de un teniente coronel de la policía de que el camión cisterna acudiría a hacer la destupición, los vecinos retiraron el bloqueo de la vía. Esta es la segunda protesta en menos de 10 días en que residentes de La Habana paralizan el tráfico para exigir soluciones a problemas cotidianos como la falta de agua potable o un salidero de aguas negras.
Y el gobierno cubano anunció que el aumento progresivo de la tarifa que cobra por el servicio de agua, saneamiento y drenaje se implementará con la intención de incentivar el ahorro de agua en Cuba.
Diario de Cuba informa que el incremento que comenzará a aplicarse a partir de 2020 se originó en un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en marzo y se aplicará a los sectores productivo, presupuestado y doméstico que disponen de contadores para la medición del consumo de agua.
Y en otras informaciones tenemos que 7 congregaciones religiosas se unen en Cuba. Ivette Pacheco tiene los detalles.
7 denominaciones integran la recién fundada Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas. El acta fundacional se rubricó este martes 11 de junio en el campamento metodista Canán en Placetas, Villa Clara. Uno de los firmantes es el pastor Josué Rodríguez Legrá.
Estamos tratando de que la alianza se forme sin relación con nada que tenga que ver con el exterior, por salud para la alianza en este momento de la formación.
Carlos Raúl Macías López es pastor metodista en el poblado de Jovellanos, Matanzas. Aunque no participó en el acto fundacional de la nueva alianza, asegura haber estado al tanto de las discusiones para crear la entidad de la que forma parte su denominación. Para Macías, la oposición por parte de algunas de estas congregaciones a la reforma constitucional que permitía el matrimonio igualitario fue una señal de partida.
Que se unieran informalmente respecto a ese tema. Fue como el anticipo de esta alianza de iglesias evangélicas cubanas.
Las transformaciones dentro del Consejo de Iglesias de Cuba, otro de los motivos.
El Consejo de Iglesias de Cuba se fue volviendo tan ecuménico que ya estableció alianza con otros tipos de creencias como los hebreos, la religión yoruba, y eso produjo en algunas de las denominaciones cierto descontento.
Hasta el momento son 7 las denominaciones que integran la recién creada Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas.
La Iglesia Metodista en Cuba, la Convención Bautista Occidental, la Convención Bautista Oriental, la Iglesia Buenas Nuevas, la Iglesia Evangélica Betel, la Liga Evangélica y las Asambleas de Dios.
Las agrupaciones firmantes alegan que no se sienten representadas por el Consejo de Iglesias de Cuba.
No se entiende que la Iglesia esté de parte de un gobierno que ha violado todo tipo de derechos humanos sin excluir los derechos religiosos. Y si acaso va a hablar con respecto al gobierno, tiene que ser para denunciar. Y esa no ha sido la postura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y oficiales de la Policía Política permanecieron desde el miércoles vigilando la vivienda de Iris María Mariño García, actriz y fotorreportera colaboradora de la publicación independiente La Hora de Cuba en la ciudad de Camagüey. García Mariño dijo a Radio Martí que el hecho guarda relación con la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a esa localidad.
El oficial de la seguridad del Estado, Richard Álvarez Medina, aquí en Camagüey, que atiende cultura. Ayer a las 5 de la tarde se posicionó a unos 200 metros de mi vivienda en la calle Padre Valencia, número 77, y estuvo allí hasta aproximadamente las 8:30 de la noche, que vino a sustituirlo otro oficial de la seguridad del Estado, que se hace llamar este Fran. Ese oficial estuvo toda la noche mirando de del cultura municipal en la ciudad de Camagüey hacia mi vivienda y estuvo conversando con los custodios. Les dijo a los custodios que él estaba vigilando la zona porque Díaz-Canel se encontraba en la ciudad de Camagüey. Lo curioso es que esta zona siempre ha sido muy tranquila. Luego, hoy en la mañana, regresó Richard Álvarez Medina con 2 oficiales más y se fueron aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Realmente, yo no represento ningún peligro, porque yo lo que hago es escribir en una revista. Lo más engorroso de toda esta situación es que yo tengo un niño que es menor de edad, es un adolescente, tiene 13 años. Qué engorroso es para él salir a la puerta de su casa, llegar de la escuela y ver que alguien está vigilando su casa.
Cubanos en la isla usan cada vez más las redes sociales para sus negocios privados. Amado Gil tiene una entrevista con un joven involucrado en esta nueva modalidad de negocios que habla de las ventajas, pero también de las limitaciones.
La llegada del Internet a los teléfonos móviles en Cuba ha creado una nueva dinámica en los negocios privados. El uso de WhatsApp y Telegram están a la vanguardia en el anuncio de negocios, ofrecimientos de servicios o para vender y comprar productos.
Y es bastante efectivo, al menos para mí, de hecho hace 2 días aproximadamente compré productos por ahí también. Es bastante cómodo por la comunicación, la facilidad que le brinda la comunicación rápido entre cliente y vendedor.
Sobre todo Telegram, nos dijo Osbel Álvarez, un desarrollador de aplicaciones móviles que además de usar las ya existentes, ha creado la suya, Datos Cuba.
Es una aplicación para gestionar esto mismo de los paquetes de Internet. Y ahí te mantiene un control de cuánto te va quedando, o sea, automáticamente te va consultando el saldo a cierto tiempo y te lo puedes ir viendo ahí.
Dijo Álvarez que el uso de WhatsApp y Telegram permite crear grupos de cientos de personas, hasta más de 1,000, entre los que se venden y se anuncian los servicios o negocios. La comunicación es directa y fuera del alcance de las empresas oficiales, pero el problema está en cómo cobrar los servicios online.
La principal traba que tenemos es el tema de cobrar esos servicios de forma online. O sea, mi aplicación está en Internet. Mi aplicación la tiene todo el que se conecte a Internet y la descargue. Yo no tengo que ver a mi cliente presencialmente, pero sin embargo, ¿cómo mi cliente me paga sin verme presencialmente?
Por eso dice Osbel Álvarez que se hace difícil desarrollar los negocios a través del Internet en Cuba.
Desde mi punto de vista, ese es el principal problema que tenemos ahora mismo para el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones en cuanto a mercado electrónico y esas cosas.
Dijo Álvarez que sale más barato enviar mensajes por WhatsApp dentro de Cuba que por mensajes de texto, de ahí el auge de las conexiones móviles. Agradecemos la colaboración del diario digital 14.5 en la realización de este reportaje. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocido por sus siglas como OFAC, esto es del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegó a 3 acuerdos con entidades que han violado o pueden haber violado reglamentos sobre el comercio con Cuba. La compañía Expedia acordó pagar más de $325,000 para liquidar su posible responsabilidad civil por la prestación de servicios de viajes relacionados con Cuba. Hotel Beds USA, una subsidiaria del grupo Hotel Beds, con sede en Mallorca, España, acordó pagar más de $222,000 también para liquidar su posible responsabilidad civil por ayudar con servicios de viajes no autorizados relacionados con Cuba. Finalmente, la OFAC anunció también un acuerdo de más de $40,000 con un individuo y la entidad CubaSphere Inc., igualmente por posibles violaciones de reglamentos existentes relacionados con Cuba.
Alrededor de 300 cubanos han firmado una carta abierta dirigida al senador Patrick Leahy, crítico de las medidas de la administración de Donald Trump que restringen los viajes de estadounidenses a Cuba. En la misiva, el opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de los firmantes, pide al senador que en sus interlocuciones con el régimen cubano solicite que levante la prohibición de viajar que ha dictado para cientos de sus nacionales que no han cometido delito alguno.
Y en este caso, que el senador Leahy habla del derecho norteamericano a viajar libremente, impedido por el cambio de política de Trump, hace un contraste que no responde a la realidad. Ciertamente aquí el gobierno lleva ya años impidiendo la salida arbitrariamente de cualquier ciudadano que no le convenga, solo por razones políticas. De ahí hemos acuñado un nuevo término de parametración en Cuba, que es el de regulado. Como la parametración de la UMAP, que eran los que no deseaban, ahora hay una parametración de regulado. Ese es el origen de la carta y querer llamar la atención sobre la inconstitucionalidad del gobierno y la necesidad de luchar desde Cuba porque se respete al menos lo que está escrito en el texto constitucional. Le pedimos que concretamente él tiene una buena interlocución con las autoridades cubanas, pues que le recuerde algo que no es complicado, que debe respetar su propia constitución y no impedir arbitrariamente que los ciudadanos salgan del país si no han violado ninguna ley.
Cuesta Morúa aseguró que los contenidos de la carta ya habían sido entregados en la oficina del senador.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
5:13 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la situación en Venezuela. Diplomáticos de Rusia, la Unión Europea y el Grupo de Lima se reúnen en Estocolmo a invitación del gobierno de Suecia para hablar sobre Venezuela y la posibilidad de buscar una solución a la crisis por medio de las elecciones presidenciales limpias, según funcionarios diplomáticos. La agencia de noticias AP informó que un diplomático europeo dijo que entre los asistentes se encuentran representantes de Naciones Unidas, el Vaticano, Cuba y la Unión Europea. Identificó incluso al representante de la Unión Europea como Enrique Iglesias. También dijo que Washington se uniría a la reunión en Estocolmo junto con Moscú. Sin embargo, un funcionario estadounidense con conocimiento de las conversaciones le dijo a prensa asociada que Estados Unidos no estaba participando.
Y dirigentes políticos y sociales acudieron a la sede de la UNICEF en Caracas para entregar un documento en el que solicitan que se atienda la emergencia humanitaria que atraviesa el país. Carolina Alcalde entra en detalles desde la capital venezolana.
Aixa López, dirigente del Partido Acción Democrática, condenó que los niños que conforman uno de los sectores más vulnerables estén muriendo debido a que el gobierno en disputa no está atendiendo la crisis, y destacó que los representantes de la agencia de la ONU en territorio venezolano se comprometieron a canalizar las exigencias.
Falso que las sanciones están afectando la compra de medicamentos para nuestros pacientes, porque si así fuese, no se compraran uniformes, no se compraran armamento que aquí no se necesita.
Por su parte, Negal Morales, secretario de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento venezolano, denunció la aparición de casos de parasitosis en las comunidades más pobres del país y que el 80% de los niños que acuden a operativos sanitarios se encuentran bajos de talla y peso. Morales sostiene que la ayuda humanitaria que ha ingresado a la nación no está llegando a los sectores más vulnerables.
Estamos condenando al futuro de Venezuela a no tener la capacidad de asistir a los colegios y poder recibir las clases porque se quedan dormidos, porque se desmayan, porque no tienen posibilidad de recibir los insumos educativos, porque no están comiendo bien.
La semana pasada, y a través del canal del Estado, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el país ha recibido 425 toneladas de ayuda humanitaria a través de diversas instituciones y países como China, Turquía y Rusia. El funcionario insistió en que el Estado venezolano no ha podido adquirir medicamentos e insumos como consecuencia de lo que calificó de bloqueo por parte del gobierno estadounidense. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Naciones Unidas reiteró su preocupación por la crisis de salud en Venezuela y por el éxodo de los migrantes. El informe ahora nos llega desde New York con Carmen María Rodríguez.
La última cifra de 4 millones fuera de Venezuela y la preocupante situación alimentaria y de salubridad dentro del país hacen que la búsqueda a una solución política sea más urgente. En encuentro con la prensa en la ONU, Monica Grayley, como vocera de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General, dijo que la presidenta realizó un encuentro con el secretario general Antonio Guterres y que, entre otros, uno de los temas fue Venezuela.
Very closely, as a matter of fact, when she had her meeting with the SG over a breakfast routine meeting, they talked.
La presidenta de la Asamblea General realizó un encuentro con el secretario general y hablaron sobre Venezuela, porque es un tema por el que ella hace un llamado para que las partes involucradas busquen un diálogo. También el secretario general Guterres ha ofrecido su respaldo a todo lo que sea una solución negociada y diplomática. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Continuamos con Venezuela, donde el Tribunal Supremo del país ordenó el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra y también Tomás Guanipa. Justamente desde la capital, Caracas, nos informa Aymara Lorenzo.
Los diputados de la Asamblea Nacional, José Guerra y Tomás Guanipa, pasan a engrosar la lista de parlamentarios a los que el Tribunal Supremo de Justicia persigue por los hechos del 30 de abril y por los delitos de traición a la patria, instigación a la insurrección y rebelión civil. Según lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para el diputado Guerra, esta acción tiene una clara justificación.
Es un acto más de desespero de este régimen que está boqueando y que solo recurre o solo le queda el arma de la represión.
Aunque todavía no se conoce el contenido de la sentencia contra los diputados Tomás Guanipa y José Guerra, el diputado Guanipa escribió a través de su cuenta en Twitter que estas acciones buscan destruir el único poder legítimo en Venezuela. Según la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, con estos dos parlamentarios suman ya 22 diputados del Poder Legislativo a quienes la inmunidad parlamentaria les ha sido allanada por el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional Constituyente. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que hay un total de 34 personas investigadas y 17 detenidas por los hechos del pasado 30 de abril. Mientras avanza la persecución del régimen de Maduro contra la oposición a petición de Suecia, este jueves 13 de junio, está prevista una reunión en Estocolmo con el objetivo de aportar soluciones a la crisis política venezolana, a la que asistirán representantes de China, Rusia, Turquía, Estados Unidos, así como otros países de la Unión Europea y el Grupo de Lima. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y continuando con la crisis en Venezuela, tres integrantes de la Alianza Soy Venezuela, Diego Arria, Antonio Ledesma y María Corina Machado, pidieron al presidente interino Juan Guaidó que cierre las negociaciones en Noruega y logre una coalición internacional que coopere con desalojar el narcoestado imperante en el país.
Los tres firmantes le solicitan a Guaidó que pida respaldo a los países aliados, principalmente a Colombia, Brasil, Estados Unidos y las Antillas Holandesas, con ese objetivo para reconstruir la República.
Los líderes opositores destacan que el pueblo venezolano no podrá sacudirse el yugo criminal que lo azota sin una acción decidida real y a tiempo.
Son las 5:19 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y, como siempre, pueden escuchar lo que pueden esperar esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extendía desde el sur de Georgia sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas se ha mantenido muy cerca de los estados de la costa del Golfo, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones presiones del Atlántico, con temperaturas cálidas y un alto coeficiente de humedad favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:20 minutos, continuamos ahora con más noticias titulares. Estados Unidos y Polonia estrecharon este miércoles su relación en materia militar y también energética. Desde la Casa Blanca nos informa Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump anunció esta jornada dos decisiones que podrían aumentar las tensiones con Rusia. Polonia proveerá bases e infraestructura para apoyar la presencia militar de 1,000 tropas estadounidenses. El gobierno polaco construirá estos proyectos sin coste alguno para Estados Unidos. Trump dijo que las tropas estadounidenses serán trasladadas a Polonia desde Alemania. Hizo el anuncio junto al presidente polaco Andrzej Duda de visita oficial en la Casa Blanca. Firmaron también una declaración conjunta de cooperación en defensa. Varsovia buscaba esta decisión para disuadir a Rusia de cualquier agresión. La decisión de Trump representa un esfuerzo por atender los intereses de Polonia, un aliado clave de la OTAN. Ambos mandatarios anunciaron también un acuerdo gasístico, algo que reducirá la dependencia energética que Polonia tiene de Rusia.
Además, tanto Duda como Trump mostraron oposición al gasoducto Nord Stream 2, un ambicioso proyecto para transportar gas desde la costa rusa hasta Alemania, evitando Polonia y otros países de la región, algo que Estados Unidos considera una herramienta de influencia tanto en la economía como en la política europea. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Miembros del Partido Demócrata en el Congreso expresan alarma después que el presidente Donald Trump manifestara que la información sobre opositores electorales por parte de potencias extranjeras no representaría una interferencia en el sistema político estadounidense. El informe ampliado ahora desde Washington con Luis Alberto Facal.
En una entrevista difundida el miércoles, el presidente Donald Trump dijo a ABC News: "Creo que querría escuchar. No hay nada malo en escuchar. Si alguien llamó de un país, Noruega, tenemos información sobre su oponente. Oh, creo que me gustaría escucharlo". Cuando se le preguntó si desea ese tipo de interferencia en el proceso electoral, Trump dijo: "No es una interferencia. Y que los miembros del Congreso, todos lo hacen, siempre lo han hecho y así es como es", agregó. El representante Brian Schatz rechazó la afirmación del presidente y calificó como una locura la posibilidad de aceptar dicha información. "No es habitual, normal, legal o moral aceptar la asistencia para la campaña de un gobierno extranjero. Nadie hace eso, nadie", dijo. El representante Jim McGovern indicó que obtener información de un adversario extranjero no es normal y que la mayoría de la gente llamaría al FBI. El representante Tom Malinowski emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaba introduciendo una legislación que requeriría a las campañas políticas presentar un informe al Departamento de Justicia si recibían una oferta de asistencia de una potencia extranjera o de una fuente nacional que involucra una actividad ilegal como piratería. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos emitió citaciones contra el ex asesor de la Casa Blanca, Michael Flynn, y el ex vicepresidente de la campaña del presidente Donald Trump, Reed Gates. Así expresó el panel en un comunicado el jueves.
En una carta que acompaña a la citación, el presidente demócrata del panel, Adam Schiff, exigió a Flynn y Gates, quienes se declararon culpables de los cargos relacionados con la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller, entregar documentos antes del 26 de junio y declarar ante el comité el 10 de julio.
Schiff dijo en una declaración el jueves que el comité está examinando las preocupaciones profundas de contrainteligencia planteadas en el informe del abogado especial Robert Mueller y requiere hablar directamente con Flynn y Gates, que fueron testigos importantes en la investigación de Mueller.
5:24 minutos, la noticia titular de internacional es que Estados Unidos cree que Irán está detrás de los ataques a buques petroleros en el Golfo de Omán. Así la información nos la trae Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que Estados Unidos evaluó sobre la base de inteligencia que el tipo de armas usadas y la sofisticación de los ataques a petroleros en el Golfo de Omán indican que los iraníes son los responsables por los hechos. Estos ataques sin provocación representan una clara amenaza para la paz y seguridad internacionales. Un simple asalto a la libertad de navegación y una campaña inaceptable de aumento de tensiones de Irán. Pompeo agregó que Estados Unidos defenderá sus fuerzas e intereses junto a sus socios y aliados para asegurar el comercio global y estabilidad de la región. Este es solo el más reciente de una serie de ataques provocados por la República Islámica de Irán y sus secuaces contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Ellos deberían entender el contexto de 40 años de agresión contra naciones que aman la libertad. El 22 de abril, Irán prometió al mundo que interrumpiría el paso de petróleo por el Estrecho de Hormuz. Ahora está trabajando para cumplir esa promesa. El secretario de Estado también instó a todas las naciones amenazadas por los actos de Irán a unirse a Estados Unidos para formar un frente común. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Rusia está intensificando su actividad militar y económica en el Ártico a niveles que no se habían visto desde la Guerra Fría. Esta información la escuchamos con Jacopo Lucci.
El nuevo rompehielos de propulsión nuclear Ural, una punta de lanza en la campaña de Rusia para obtener el control de las rutas marítimas del Ártico.
La ruta marítima del norte o desarrollo del Ártico es muy importante para Rusia. Gracias a este nuevo rompehielos podremos hacerlo aún mejor.
Para 2035, Rusia pretende construir una flota de 13 rompehielos de servicio pesado, 9 de ellos con propulsión nuclear. Los sueños de Rusia de dominar el Ártico comenzaron ya desde el siglo XVIII, pero después de la caída de la Unión Soviética, los planes fueron abandonados. Ahora, bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, una vez más están en la Ártica de Moscú.
Antes nos interesaba la pesca y la posibilidad de una ruta más rápida a Asia. Ahora también tenemos gas natural.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que el 22% de los yacimientos de gas y petróleo no explotados del mundo están ocultos bajo el hielo ártico. Algunos expertos afirman que el calentamiento global ahora debería hacer que sea más fácil alcanzarlos.
El Ártico es muy sensible a los cambios de temperatura y el indicador más claro es que el hielo en la superficie del océano ha disminuido notablemente de 2017 a 2019, alcanzando mínimos históricos.
El control de las aguas árticas es también una prioridad militar para Moscú. Rusia tiene disputas marítimas en curso con Estados Unidos, Canadá y Noruega.
Siempre hubo bases militares allí durante la época de la Unión Soviética. Lo que estamos viendo ahora con el aumento de la presencia militar, esto es simplemente un restablecimiento.
El nuevo rompehielos de propulsión nuclear recibe una bendición de un sacerdote ortodoxo y el primer golpe en su casco no es el del hielo del Ártico, sino de una botella de champán, ya que comienza un largo viaje desde el mar Báltico hasta los puertos del este de Asia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Son las 5:27, 28 minutos en Radio Martí. Antes de cerrar para esta primera media hora, traemos con nosotros a nuestro colega periodista Luis Felipe Rojas, que nos va a traer la portada de nuestra página digital martinoticias.com. Luis Fe.
Gracias, Margarita. Gracias a ti y a los queridos oyentes que están ahí pegaditos a la radio. Sí, bueno, acabamos de componer un reportaje porque han pasado 2 meses ya del secuestro de los 2 médicos cubanos en Kenia. Y la prensa oficial en Cuba ha hecho un silencio que lo han calificado los internautas de ominoso. Porque tenemos una nota oficial del Ministerio de Salud Pública que no salió en su portal digital, sino lo distribuyó a la prensa. Y el mismo 12 de abril, después el 17, declaraciones en Twitter del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a mediados de mayo. También Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, se refirió a un encuentro con sus homólogos de Kenia y de Somalia y hasta ahora no ha habido otra información oficial. Hay una página pidiendo solidaridad con ellos de parte de sus colegas en varias partes del mundo.
Recuerdo que lo último que se leyó era que decían que los médicos ya no estaban seguros.
Así. Esa es la última información que tenemos y entonces los internautas están pidiendo que por favor les digan cuáles son las gestiones. Si hay gestiones, ¿cuáles se están haciendo y por qué no es diario? ¿Por qué no hay una campaña como cuando querían la devolución del niño Elian o la de los 5 espías?
¡Oh! Qué buena comparación. Y los demás galenos que están en la región de África se deben sentir también muy nerviosos, porque si les pasó a estos dos, ¿qué podría pasarnos a nosotros? En la página, nuestra página, martinoticias.com, como siempre, enganchen, traten de conectarse y no se van a arrepentir.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:30 minutos y continuamos con nuestro noticiero Radio Martí, edición de las 5, entrando en la segunda media hora. Por supuesto, tenemos más noticias, información de Cuba y el resto del mundo en este jueves 13 de junio del 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En las noticias y en los controles, el ingeniero Efraín García. En la producción nos acompaña ahora Luis Covarrubias. También vamos a estar junto al colega periodista Pedro Corzo. Después de haber leído la noticia, los diplomáticos se reúnen en Suecia. El interés cada vez mayor de muchos países y gobiernos por lograr una solución a la crisis sociopolítica que vive Venezuela. Vamos a poner la noticia en perspectiva. Y también, por supuesto, los deportes, los resultados de muchas competencias que nos trae Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias y, por supuesto, siempre comenzamos con Cuba.
National Public Radio informó el miércoles que el presidente Donald Trump está dialogando con los propietarios de las grandes ligas de béisbol después de que su administración bloqueara un histórico acuerdo que hubiese permitido a peloteros cubanos integrarse a las grandes ligas sin tener que desertar.
A cambio de revisar esa decisión, la Casa Blanca quiere que las grandes ligas, pues además insten a Cuba a reducir su cooperación con el gobierno socialista de Venezuela, liderado por el diputado presidente Nicolás Maduro.
Trump se reunió el lunes con el comisionado de la pelota, Rod Manfred, para discutir las preocupaciones de la liga de que los peloteros cubanos arriesgan sus vidas al contratar a traficantes humanos para traerlos a Estados Unidos a jugar.
La Casa Blanca está dispuesta a continuar hablando con la pelota, pero la administración Trump también quiere buscar asistencia de las grandes ligas en desvincular a Cuba de Venezuela, país que ha sido desestabilizado por la interferencia de Cuba, así afirmó la Casa Blanca a las grandes ligas.
Y el congresista Mario Díaz-Balart, republicano por el estado de la Florida, envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo solicitando mejorar el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos.
En un mensaje divulgado por medio de Twitter, Almagro también exigió la liberación de los presos de conciencia y el cese de la persecución a la oposición por parte del régimen comunista.
Volviendo a lo de Díaz-Balart, este congresista dijo a las preocupaciones de seguridad planteadas por los ataques a la salud, si recordamos, de 26 estadounidenses asignados en la embajada de La Habana, que fue necesario reducir el personal. Esto, explicó el legislador republicano, ha provocado demoras en los servicios consulares para la mayoría de los ciudadanos cubanos y una demora indefinida en el programa de reunificación familiar cubana. En ese contexto, Díaz-Balart explicó que envió una carta a Pompeo solicitándole que realice una evaluación para mejorar los servicios consulares para ciudadanos cubanos que no están asociados con el rey.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió a las autoridades cubanas acatar medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 3 presos políticos en Cuba.
En un mensaje divulgado a través de la red social Twitter, Almagro también exigió la liberación de los presos de conciencia y el cese de la persecución a la oposición por parte del régimen comunista cubano.
La Comisión Interamericana adscrita a la OEA ha otorgado medidas cautelares a los presos políticos cubanos Iván Almaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas, quienes se encuentran en una situación de maltrato y degradación.
Y varios expresos políticos cubanos estarán presentes mañana viernes en Washington para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. Así nos informa Carmen María Rodríguez.
Eduardo Ochoa, expreso político cubano de Holguín, también se da cita en Washington el viernes como miembro de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos. El motivo, la convocatoria de la organización Víctimas del Comunismo para recordar las 100 millones de víctimas que el comunismo cobró en el siglo XX a través del mundo y las víctimas que el comunismo aún cobra en el siglo XXI. Eduardo Ochoa afirmó que es un honor para él estar presente en Washington como testigo de las víctimas que cayeron en Cuba.
Vamos a rendirle también tributo y honor a los mártires cubanos que fueron tantos miles fusilados en las montañas, en las cárceles, torturados, y por aquello que todavía hoy están en las cárceles cubanas sufriendo lo que es el comunismo, y por sobre todo en este momento por el bravo pueblo venezolano que está en la calle dando la batalla y muriendo para liberar a Venezuela y a Nicaragua.
La organización Víctimas del Comunismo siempre convoca a la Asociación de Expresos Políticos Cubanos a acudir a este y otros eventos que se celebran en Washington y en otras partes de Estados Unidos. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Embajada del Reino Unido en La Habana está promoviendo una beca de maestría denominada las becas Chevening, una oportunidad para tu futuro.
La iniciativa es para estudiantes que quieran cursar estudios de liderazgo en ese país europeo.
El jueves 20 de junio a las 3 de la tarde se hará una presentación en la residencia del embajador británico en Cuba, en la avenida Paseo, esquina 15, en El Vedado, con este objetivo.
El evento tiene capacidad limitada para 80 personas.
Y los organizadores están invitando a los interesados en la isla a que entren en la cuenta de Facebook de Chevening in Cuba y compartan las etiquetas Hashtag Chevening Cuba y Hashtag I am Chevening.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo hoy comentándoles sobre la peor zafra de la historia de Cuba. Menos toneladas que la que la isla produjo hace 124 años. En aquella época lograron producir 1.600.000 toneladas. ¡Qué vergüenza! Cuba solo logró 1.100.000. Ese 1.100.000 de toneladas, por el contrato con China, como les dije en mi anterior, tienen que enviárselos a ellos. Pero no crean que el fracaso ha sido con la producción de azúcar solamente. Las exportaciones cubanas han caído del 73% en los años 80 al 13% el 2015, para que vean cómo la dictadura se va quedando atrás frente a todos los demás países. Les comento que la Organización Internacional del Azúcar, la OIA, pronosticó que el 2018 se producirían en el mundo unas 179 millones de toneladas de azúcar, unos millones más de lo que se consume. En países productores aumentó la producción de azúcar, menos en Cuba. En lo que ha sido constante la revolución comunista es en el retroceso, en la falta de eficiencia. Les señalo que precisamente en cuanto a eficiencia, en el 1940, Cuba registró un 13.17% de rendimiento industrial. O sea, de cada 100 partes de peso verde de la caña, se extrajeron más de 13 partes de azúcar. En los años 50, el rendimiento industrial promedio era de 12.7%. Pero ya, desde 1967, la isla registraba los más bajos índices de producción del continente, con cifras que oscilan entre 24 y 42 toneladas de caña por hectárea. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, Cuba hoy no llega ni a la mitad siquiera del promedio mundial, que está entre 65 y 76 toneladas de caña por hectárea. Cuando me refiero a la revolución cubana como la revolución cangrejo, no exagero. Ahí están las cifras, ahí están todas las estadísticas. El fracaso está frente a los ojos de ustedes mismos, que lo sufren hace más de 60 años. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:39 minutos. Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias. En un comunicado del Departamento de Estado, rechazó categóricamente la amnistía general en Nicaragua, que absolvería a personas involucradas en abusos y también violaciones de los derechos humanos. Además, pidió la liberación sin condiciones de todos los detenidos en las protestas antigubernamentales de 2018 e indicó que seguirá responsabilizando a los que cometieron ejecuciones extrajudiciales, abusos y represión. El Departamento de Estado agregó que aunque el gobierno de Daniel Ortega liberó esta semana a 56 personas consideradas por la oposición como presos políticos, docenas siguen en prisión y Nicaragua impone condiciones para su liberación.
La presencia del ex jefe de la guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, en la Cámara de Representantes de Colombia es considerada como un desafío. Y es Federico Fulleda quien desde Bogotá nos informa.
La presencia del ex jefe guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, en los salones del Congreso de Colombia provocó reacciones negativas entre los miembros de los partidos políticos en la Cámara de Representantes, que lo criticaron y lo tildaron de cínico por hacerse presente en una sesión en la que se analizaba el tema de las víctimas de las FARC. Uno de los que criticó a Santrich con un enérgico pronunciamiento fue el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, cuya familia fue víctima del secuestro y la extorsión por parte de las FARC. Al pronunciarse hace poco sobre la presencia en la Cámara del jefe guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos por el delito de tráfico de cocaína, el político dijo:
cometido crímenes atroces, que era el secretariado de las FARC. Es muy cínico, pero lo que pasó ahí, insisto, fue un desafío a las víctimas, al Congreso de la República y, por supuesto, a la justicia.
Otros partidos también criticaron a Santrich, entre ellos el Partido Verde, de tendencia socialista, los liberales, los conservadores, Cambio Radical, y le pidieron al exdirigente guerrillero que resuelva primero sus problemas de las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y en Ecuador, la Corte Constitucional del país abrió las puertas para la legalización del matrimonio gay por parte del Parlamento. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
La Corte emitió su fallo tras resolver una demanda planteada por dos parejas homosexuales para que se reconociera legalmente su unión. Efraín Soria forma parte de una de esas parejas.
Yo estoy muy emocionado. Es un día histórico para el Ecuador, que la Corte finalmente haya dado su visto bueno para que se celebren los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es algo impresionante. Sobre todo estamos felices porque nos han devuelto la dignidad humana.
La votación no fue fácil. 5 jueces se pronunciaron a favor, 4 en contra. Numerosos ecuatorianos como Stephanie Bonilla opinan que la resolución influye positivamente en el país porque todos deben tener los mismos derechos.
Yo creo que esto es un día para celebrar. Es un fallo que se realizó en honor y en memoria de todos y todas aquellas que dedicaron su vida para el respeto del amor, el respeto de los derechos humanos, porque los derechos humanos también son de la comunidad LGBTI.
Pero las opiniones están encontradas. Ecuador es un país notoriamente conservador y hay quienes han manifestado que con esta decisión se pierde la estructura familiar. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Muy poca gente conocía la voz de Frida Kahlo, pero el miércoles la Fonoteca Nacional de México dio a conocer en rueda de prensa la primera grabación que realizó la artista, todo un ícono del arte mexicano del siglo XX. Las palabras de Frida acerca de su esposo, el muralista Diego Rivera, fueron grabadas en 1953 o 1954, según el director de la Fonoteca, Pavel Granado.
5:43 minutos en Radio Martí, más noticias. El Parlamento de Austria ha exigido cerrar el Centro Internacional de Diálogo Interreligioso Rey Abdullah bin Abdusalais, situado en Viena, si se ejecuta un joven opositor de 18 años sentenciado a muerte en Arabia Saudita. Socialdemócratas, ecologistas, liberales y ultraderechistas han aprobado una resolución que demanda al Ministerio de Exteriores que utilice todos los medios diplomáticos de Austria para lograr la liberación del joven opositor. En caso de no lograrse ese objetivo, se insta al gobierno a cortar toda cooperación y cerrar dicho centro de diálogo religioso.
Y el juicio a 12 líderes independentistas catalanes por el intento de separar Cataluña de España finalizó el miércoles, aunque la sentencia no se espera antes del otoño. Los detalles lo tiene la agencia francesa de prensa.
Finalizó el miércoles el juicio contra los líderes independentistas por el fracaso de separar Cataluña de España en 2017. En la sesión final en el Tribunal Supremo en Madrid, los acusados se expresaron por última vez, reivindicando el diálogo como salida a la persistente crisis catalana.
Creo sinceramente que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Junqueras es el principal acusado en el juicio. Para él, la Fiscalía pide 25 años de cárcel. Él y otros 8 separatistas en prisión preventiva desde hace más de un año son acusados del delito de rebelión, que implica duras penas. Otros 3 responden por desobediencia y malversación, cargos más leves. El gran ausente es el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien esquivó la querella refugiándose en Bélgica tras el intento de secesión. La Fiscalía considera los hechos de 2017 como golpe de Estado, que incluyeron el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal y el 27 la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó. La sentencia no se espera antes del otoño.
Más de 150 millones de niños en el mundo tienen que trabajar y de ellos un 70% lo hacen en el campo. El informe desde Radio ONU en New York con Beatriz Barral.
Más de 150 millones de niños en el mundo tienen que trabajar y de ellos un 70% lo hace en el campo. Son cifras de la Organización para la Alimentación y la Agricultura que alerta de que el número de niños que trabajan en el campo ha aumentado en 10 millones desde 2012. La pobreza, las escasas alternativas de subsistencia y la falta de acceso a la educación, además de la falta de legislación laboral, están detrás de estos números. La FAO pide a los países que presten mayor atención y asignen más recursos financieros a la lucha contra el trabajo infantil en la producción a pequeña escala, donde estas prácticas suelen pasar más desapercibidas.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín, Noticia en Perspectiva. Regresamos al tema de Venezuela. Hemos visto una enorme cantidad de esfuerzos por parte de gobiernos y la diplomacia de muchos países para tratar de lograr una solución pacífica a lo que ocurre en ese país. Diplomáticos de Rusia, la Unión Europea y ahora el Grupo de Lima aparentemente se están reuniendo en Estocolmo a invitación del gobierno de Suecia para hablar sobre Venezuela. También dice que están miembros del Vaticano. Se espera que Estados Unidos en algún momento también se una en algún tipo de esfuerzo. Mientras tanto, la situación sigue precaria, crítica, caótica. Hablan de hambruna, hablan de desesperanza y hablan de faltas de libertades en el país suramericano. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aparentemente no quiere dar un paso atrás. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Vamos a poner esta situación en perspectiva, si es que se puede. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos para ti y los radios escuchas. Hay que estar contento, a pesar de la tragedia venezolana, hay que estar contento porque no está siendo escondida, como se decía en el pasado, debajo de la alfombra. Está siendo esa tragedia bien aireada, bien discutida, se está exponiendo en diferentes organizaciones internacionales, en numerosos foros también internacionales, y eso es importante. Es importante porque los venezolanos pueden estar satisfechos de que el pesar y el dolor que están padeciendo, pues el mundo lo conoce. Es cierto que el mal de muchos no es remedio para nadie, no. Pero un mal en silencio, nosotros que lo hemos padecido durante décadas, estoy hablando de los cubanos, un mal en silencio, según los que lo han vivido, pues es mucho más penoso, mucho más doloroso y con menos posible solución que cuando hay organismos como la Unión Europea, como
países latinoamericanos, exactamente.
Países latinoamericanos, claro. Y países europeos y países de diferentes partes
y
del
Estados
mundo.
Unidos.
Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, claro. Estamos hablando de grandes potencias, unas por un motivo, otras por otros motivos, pero todos están interesados en encontrarle una solución a ese diferendo tan difícil y complejo que están enfrentando los venezolanos.
Ahora te voy a poner una cosa que es lo que a veces olvidamos. Más de 50 naciones, 50 gobiernos, incluido el de Suecia, reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó. de manera que desconocen el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Eso algunos dicen que es parte del problema, pero ¿qué solución habría entonces?
Esa es la pregunta grande, Margaret. ¿Cuál es la respuesta a una situación tan crítica, tan compleja? Porque ahora mismo el Poder Judicial de Venezuela, sabemos que responde al Poder Ejecutivo,
sí,
no es un poder independiente. Ese Poder Judicial está dictando órdenes de prisión, está quitándole a muchos diputados sus capacidades y sus inmunidades,
claro,
lo que hace posible que el gobierno los aprehenda, los detenga, los lleve a prisión. Esto a su vez repercute ¿cómo? Que el número de diputados está cayendo.
Claro.
Y existe la amenaza que en un momento determinado, al no haber suficientes diputados de oposición, el gobierno de Nicolás Maduro pues mueva a esa asamblea que tiene unos 40 y tantos diputados y empiece a tratar de tumbar al presidente Juan Guaidó, al presidente interino, de la posición de presidente interino y crear otra crisis todavía más aguda. Que la salida realmente es muy compleja.
Ahora, los intereses, volvemos a los intereses, por ejemplo, de adentro. Hay facciones ya dentro de la oposición que dicen que ya se ha hecho todo lo humanamente posible dentro de la esfera diplomática para lograr una solución. Y una carta, como la que hemos estado informando hoy, entre los que suscriben María Corina Machado, Antonio Ledesma,
iba a comentar,
que exhortan a Guaidó a cerrar definitivamente la negociación, no solamente lo que está ocurriendo en Suecia, sino la de Oslo.
Ayer un analista se preguntaba en las redes, ¿por qué el gobierno de Guaidó no ha decretado un paro nacional? ¿Por qué no han decretado paremos el país por completo y ver qué acontece? Todas esas cosas agravan más la situación, pero como apuntan analistas, es posible que ese agravamiento de la situación produzca una salida. Es muy
forzosa,
complejo. Hoy cambiaron, hoy llevaron para una reclusión mucho más severa al general Baduel, que fue el hombre, paradójicamente, que repuso a Hugo Chávez en el poder.
Sí, señor.
El hombre que llevó el general Baduel, Isaías Baduel, fue el general que ayudó a que Hugo Chávez retornara al poder después que fue derrocado o renunció. Ese es otro punto de la historia de mucha discusión. Que fue derrocado o renunció en el año 2002. Baduel lo llevó, pero rápidamente disintió tanto de Chávez como de su sucesor Maduro y el hombre lleva preso varios años.
No, pero de ese caso no se ha olvidado. Estábamos hablando también del caso de Requesens, estábamos hablando del vicepresidente del Parlamento. Informamos hoy de que dice que había estado casi 36 días sin ver la luz natural en una celda de castigo en esos lugares, no sé cómo se llama, Fuerte Tiuna, que es donde estaba.
El Fuerte Tiuna es donde están concentrando a muchos de estos presos, pero también hay otra prisión que está en lo que se conoce como el Helicoide, que fue un centro comercial que se empezó a fabricar a finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez por los años 50 del pasado siglo y que el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro convirtieron en sede de la policía política y allí hay, según se informa, numerosos presos.
Es una situación muy difícil, como decíamos, no podemos en estos minutos tratar ni tan siquiera de iniciar una discusión de cómo los primeros pasos a seguir. Pica y se extiende y lamentablemente el que paga es el propio pueblo de Venezuela. Pedro Corzo para Radio Martín, edición de la tarde a las 5. Y son las 5:52 y llegó el momento ahora de compartir algunas notas del mundo de la farándula. Escuchen. Juanes, el cantante, rockero y activista colombiano, será distinguido como persona del año 2019 de la Academia Latina de Grabación. Es el ganador de 23 Latin Grammys y 2 Grammy. Juanes será reconocido por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios y también sus contribuciones filantrópicas a través de su fundación Mi Sangre y cofundador de Paz sin Fronteras. El homenaje tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre, víspera de la 20ª edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Convention Center en Las Vegas. Desde su debut, recordemos, en el año 2000, el Juanes, ¿te acuerdan? Fíjate bien, Juanes ha vendido más de 20 millones de sus discos. Y Farruko fue sentenciado hoy a 3 años de libertad condicional tras haberse declarado culpable de esconder cerca de $52,000 en efectivo en su equipaje el año pasado. El juez actualmente también dictaminó la confiscación de $41,000 del dinero. Las autoridades federales habían pedido una sentencia de 16 meses en prisión para Farruko. Y hasta aquí en las noticias de nuestro mundo de farándula en Radio Martín. 5:54 minutos, el tiempo que nos queda, por supuesto, para hablar de deportes con Pepe Lacayo.
Hubo otro terremoto futbolístico. La selección femenina de Australia derrotó 3-2 a Brasil en el Mundial Femenino de la FIFA esta tarde en Francia. Yo no lo podía creer. Luego, en el otro partido que hubo hoy, la selección de China derrotó 1-0 a África del Sur. Ya eso se esperaba en el Parque de los Príncipes de París. Pero, por supuesto, todo el mundo está hablando de la derrota de Brasil contra Australia 3-2. Ahora, mañana, esto no significa que Brasil no vaya a clasificar a la próxima ronda. Yo creo que sí lo va
pero
a hacer.
Pero después de la victoria contra Jamaica. Ahora saboreó la derrota.
Correcto. Básicamente, para avanzar a la segunda ronda, casi todo el mundo que tiene 3 puntos está prácticamente en la próxima
asegurado
ronda. Así que con un empate ya a Brasil le basta para clasificar a la próxima ronda. Mañana Japón contra Escocia. Escocia tiene que ganar. Jamaica contra Italia. Jamaica tiene que ganar perdió contra Brasil. Claro. Inglaterra contra Argentina.
Inglaterra contra Argentina, siempre es Inglaterra contra Argentina, ¿viste? Sea masculino, sea femenino, y va a ser tenso.
Y luego dicen que el sorteo, que suerte del sorteo. Sí, que a mí me vas a decir eso.
Al azar.
Las pelotitas calientes y las pelotitas frías, así es. Muy bien, ya los puse al día en el Mundial de Fútbol, también vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, ya tenemos 2 resultados finales. Los mellizos de Minnesota aplastaron a los marineros de Seattle, 10-5, lo ganó Harper, lo perdió Bremen, y en ese partido Polanco, 2 hits y 2 carreras anotadas, Nelson Cruz, el dominicano, jonrón, 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas, y Adrianza, 3 imparables en la jornada. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Piratas de Pittsburgh, 6-5, el ganador fue el colombiano Julio Teherán, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 3 boletos, 2 ponches, efectividad bastante buena, 2.92. Acuña Jr. con 2 hits, Freeman con 2 impulsadas, 2 hits, y Albies 2 imparables y 2 impulsadas. Quiero hablar del hockey sobre hielo.
¿Por qué?
Porque anoche en Boston, los Blues de San Luis ganaron su primera Copa Stanley, derrotando a los Boston Bruins 4-3, y la primera vez que ganan la Copa Stanley en 53 años de existencia.
Merecen ser reconocidos.
¿Verdad que sí?
Yo creo que sí.
Y esta es una historia de Cenicienta, porque es un equipo que hace 6 meses estaba totalmente perdido. Parecía que ni siquiera iban a ir a los playoffs. Y como te dije, es un equipo que tiene estrellas, pero no tiene súper, súper estrellas.
¿Y fue sorpresa la victoria?
Fue 4-1.
Okay, está bien.
Y ganaron la serie 4-3. Pero fue en Boston y es un equipo, como te dije.
Bueno, Boston no lo puede tener todo. Tiene sus grandes ligas, no lo puede tener todo.
Ganó la Serie Mundial.
Vamos.
Ganó el Super Bowl.
Por eso ya, suelta. Tiene a sus Celtas,
pero sí. Sus Bruins perdieron la final de la Copa Stanley 4-3. De cualquier manera, uno de esos cuentos de hadas que son bonitos en el deporte, especialmente hoy el día, que el deporte profesional son básicamente como en la Champions. Son los mismos 5, 6, 7, 8 que ganan todo
el
año.
Es bueno que se recicle para otros lados, no que ganen otros. Bueno, enhorabuena.
Estoy de acuerdo, y eso es lo que pasó en el hockey sobre hielo.
Tiene 15 segundos, ¿qué nos queda?
Bueno, me están diciendo que dentro de 1:05 tenemos al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Esta noche la NBA, el sexto juego, Toronto
versus Golden State.
Los Raptors. Así me gusta.
Ya conocen las noticias, como siempre, principales en Cuba y el resto del mundo, incluidos los deportes, siempre por Radio Martí. Gracias a Pepe Lacayo, a nuestro colega Pedro Corzo, en las noticias, a Ariane González y Eduardo Luján, en los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, nos trasladamos a los estudios de Televisión Martí para que escuchen el noticiero estelar de las 6:00 p.m. Buenas tardes y buenas noches.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con